Y para entender un poco mejor las consecuencias del trasvase para los municipios ribereños de la cabecera del Tajo, vamos a charlar con Nuria Hernández Mora, investigadora y coautora del estudio sobre los impactos socioeconómicos del trasvase. Muy buenas, ¿qué tal, Nuria?
Hola, buenos días.
Nuria, ¿cómo se ha resentido la economía en estas localidades?
Bueno, pues es uno de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía, como parte del mundo rural en España, empezaron a experimentar un proceso de declive en los años 50, ¿no? Cuando se produjo el proceso migratorio del campo a la ciudad en muchas zonas rurales españolas, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía, en la cabecera del Tajo, en estos municipios se construyeron dos enormes embalses. ¿Qué pasa? Que en los años 60, 70, según se van llenando los embalses, aparecen unos embalses que permiten el desarrollo de unas actividades lúdicas y recreativas de navegación, de vela, de baño, etcétera, y aparece lo que se viene a llamar el Mar de Castilla, ¿no? Y empiezan a surgir urbanizaciones de segunda residencia, hoteles, bares, restaurantes, y a partir de la entrada en funcionamiento del trasvase, esta economía, esta nueva oportunidad económica de desarrollo que había surgido, desaparece, porque el trasvase empieza a aprovecharse y se ha gestionado todos estos años para maximizar los volúmenes trasvasados sin tener en cuenta en absoluto la realidad socioeconómica y las necesidades de la cuenca excedente y de los municipios excedentes.
Oye, Nuria, ¿tenéis alguna estimación de cuántas personas se han tenido que marchar de estos pueblos y cuántos negocios han cerrado?
Si pensamos en la época, comparamos la época antes de 1981, o sea, digamos de 1960 al 81, antes de entrar en funcionamiento el trasvase, con el periodo 81-2016, veíamos, por ejemplo, que los municipios de AMREP perdían un 21% de población, mientras que los municipios rurales comparables de Cuenca y Guadalajara perdían menos población, ¿vale? Perdían solo un 8% de población en el periodo después de la entrada en funcionamiento del trasvase. Y, en cambio, antes de la entrada en funcionamiento del trasvase, los municipios rurales de Entrepeñas y Buendía, es decir, cuando los embalses se utilizaban con esta economía turística que os estaba comentando, los municipios rurales comparables de Cuenca de Guadalajara perdieron la mitad de su población, y aunque los municipios de Entrepeñas y Buendía también pierden alrededor de un 35% de población, también pierden en menor medida, es decir, son capaces de aguantar, digamos, la pérdida poblacional de las zonas rurales mucho mejor, y nosotros argumentamos que eso es debido a que tenían otra alternativa, una alternativa de desarrollo. Cuando se pone en marcha el trasvase, la tendencia se da la vuelta, se revierte totalmente. Y los municipios ribereños entran en un declive poblacional y socioeconómico muy importante, mientras que otras zonas rurales, por ejemplo, Cuenca Rural, con todo el desarrollo de la Serranía de Cuenca, etcétera, resisten mejor el envite. O sea, lo que han perdido realmente, cuantificarlo exactamente es difícil, pero las tendencias que nosotros percibimos en el estudio con las distintas magnitudes macroeconómicas o poblacionales es que han perdido una oportunidad de desarrollo espectacular.
¿Y se puede hablar de una zona deprimida en los municipios ribereños?
Sí, no, evidentemente. O sea, Cuenca y Guadalajara Rural, esta zona en Alcarria, etcétera, se llama a veces que es la prácticamente la Siberia española, ¿no? O sea, es una zona muy despoblada, es una de las densidades poblacionales más bajas de España. Tiene pocas alternativas porque además muchas de las compromisos que la administración adquirió con los municipios ribereños cuando se aprobó el trasvase en los años 70 no se han cumplido. O tardaron muchísimos años en cumplirse. Los embalses, por ejemplo, inundaron vías de comunicación muy importantes entre los municipios que no se llegaron a construir alternativas hasta 30 años después. Los municipios, muchos de los municipios ribereños tenían problemas de abastecimiento y ya que el trasvase, en teoría, iba a garantizar el abastecimiento en el sureste, en la zona receptora, hubo un compromiso de hacer las infraestructuras necesarias para garantizar el abastecimiento de los municipios ribereños. 40 años después, la mayoría de ellos siguen sin tener un abastecimiento garantizado. Se comprometieron a desarrollar una serie de regadíos en la zona de los municipios ribereños que nunca llegaron a hacerse. En fin, realmente ha habido desde el punto de vista de la administración pública, se ha ignorado totalmente a estos municipios hasta hace muy poco, que empiezan a tener luz y atención y medios de comunicación con vosotros les presta atención a una situación que es realmente dantesca.
Por lo que nos ha estado contando, habría que cambiar las reglas de ese trasvase, pero ¿no sería mejor también cerrar el trasvase?
Evidentemente hay mucha gente que pide su cierre, y yo creo que eso probablemente ocurrirá con el tiempo, pero más que nada no porque haya que cerrarlo por los argumentos que sea, sino simplemente porque ahora mismo, porque no hay agua suficiente para trasvasar. Porque si las reglas de explotación se cambian para respetar la prioridad de la cuenca excedente, empezaremos a poner las cosas un poco en su sitio.
Pues ahí quedan las palabras de Nuria Hernández Mora, investigadora y coautora del estudio sobre los impactos socioeconómicos del trasvase en los pueblos ribereños. Nuria, muchísimas gracias por atendernos aquí en el programa Imparables.
Muchísimas gracias a vosotros por cubrir este tema tan importante. Gracias.
Un saludo.
Que es verdad, es que la sensación de que los políticos se han centrado más en las comunicaciones por tierra, vamos, la AVE, que por las infraestructuras hidráulicas, ¿no? Y se supone que, bueno, dicen que es más barato, en fin. Si nadie lo ha hecho hasta ahora, pues quién sabe el por qué, yo qué sé.